A todos, mi nombre es Carmen Marta y dirijo en funciones la radio de la Universidad de Zaragoza, Radio UNIZAR. Es de agradecer al excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad de Zaragoza, Pedro Santi Esteve, haber aceptado la invitación de estar hoy con nosotros en el estreno de un nuevo programa dentro de nuestra oferta programática de la radio de la universidad, el programa Gaudeamus. Gaudeamus porque es el canto que se suele con el que se suelen cerrar los diferentes acontecimientos y eventos universitarios en el seno de las aulas magnas, como en este caso es el aula magna de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Radio UNIZAR nació hace 5 años y es una radio hecha por y para los alumnos del grado en periodismo de la universidad. Es una emisora que avala el gabinete del rector. En su día, el antiguo rector Manuel López apostó por tener una emisora dentro de nuestra universidad, de la Universidad de Zaragoza, y en actualidad el actual rector, José Antonio Mayoral, sigue insistiendo en la necesidad de los medios de comunicación dentro del gabinete rectoral. Por eso sigue apostando también por la emisora Radio UNIZAR. En nuestra emisora contamos ya con unos 1000 podcasts, es una emisora online que se puede seguir a través de www.radiounizar.es, donde volcamos el aprendizaje que los alumnos van palpando, en el que se van iniciando las diferentes asignaturas relacionadas con radio para ser periodistas. Ahora mismo tenemos 1000 podcasts y programas de diferente signo y de diferentes géneros, programas de crónica, reportajes, entrevistas, mesas redondas, encuestas. No quisiera dejarme ninguno, Crónica de Campus, Culturízate, con mucha amiga, programa solidario y tú qué opinas, etcétera. También tenemos un programa hecho desde el Parlamento Europeo, Eurofónica, un programa de carácter internacional, donde también entrevistamos a los europarlamentarios, y un programa en colaboración con el Ayuntamiento de Información Municipal, Entérate, con el CIPAG. Además, pertenecemos a la Asociación de Radios Universitarias, ARU, a nivel nacional, y presidimos la Comisión de Investigación dentro de esa asociación. También investigamos dentro de nuestra emisora universitaria. Hoy estamos de enhorabuena porque, además de cumplir 5 años, estrenamos un nuevo programa, Gaudeamus, como les decía. Y sin más dilación, solamente me queda volver a agradecer a nuestro alcalde y también al equipo que forma Radio UNIZAR, Ana Segura, Sagrario Bernat, mis compañeras de todas las semanas en radio, con quienes hacemos la radio de la universidad, y a los 40 y tantos alumnos que semana tras semana son los periodistas que se forman en nuestra emisora, agradecerles a todos su esfuerzo, su trabajo, su tesón. Gracias a ellos, sin lugar a dudas, esta emisora funciona en el seno de nuestra universidad. Sin más dilación, os dejo con Gaudeamus en esta primera entrega, en este programa piloto, en este, lo que dirían los periodistas de prensa, número 0, y en nuestro caso, nuestro número 1. Cuando quieras, Alejandro Santos es quien presenta a nuestro alcalde.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Ahora voy a hacer yo mi pequeña introducción. Buenas tardes a todos, gracias por venir y bienvenidos a Gaudeamus. Gaudeamus es la primera palabra del himno de nuestra universidad, igual que esta es la primera edición de nuestro programa. También asistimos a la primera entrevista en directo de Radio UNIZAR, la emisora de radio de la universidad que, como decía Carmen, es en formato podcast y cuenta con 14 programas, la mayoría se actualizan semanalmente. En este Gaudeamus entrevistaremos a Pedro Santi Esteve, alcalde de Zaragoza y antiguo profesor de Derecho de nuestra universidad. Por ello nos encontramos en el aula magna de esta facultad, frente a un público que podrá hacer sus preguntas por el alcalde usando el hashtag Santisteve responde en Twitter, mandándonos un mensaje por Facebook o a mano alzada dentro de unos minutos. Antes de comenzar, me gustaría decir algo importante. Quiero dar las gracias a Radio UNIZAR por permitirnos realizar este espacio, que al fin y al cabo no deja de ser una apuesta por su parte. También me gustaría agradecer a la Facultad de Derecho el habernos cedido este espacio, porque además nos ha dado todas las facilidades del mundo. Y sobre todo a los técnicos de la universidad, que estuvieron ayer y hoy preparándolo todo para que todo pudiera salir bien, y a mis compañeras y compañeros de clase que se han prestado a colaborar para realizar este programa piloto. Bueno, durante los 80 y los 90, el actual alcalde ejerció como abogado penalista, defendió insumisos al servicio militar y fundó la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón. Intervino en la campaña contra la ley Corcuera, siguió formándose en justicia restaurativa y mediación y comenzó a dar clases en la universidad sobre derecho y ética. Ahora sí, señor Pedro Santi Esteve, bienvenido y gracias por arriesgarse en este programa.
Gracias, Alejandro.
¿Cómo era su vida de profesor universitario?
Pues es que yo nunca dejé de ser abogado, ¿no? De ejercer de abogado penalista. Y en el año 92 sí que accedí a una plaza de profesor asociado a tiempo parcial aquí en la universidad. Y para mí fue un reencuentro, ¿no? Pues para mí estupendo, ¿no? Porque tenía muchas ganas de contar y transmitir lo que estaba viviendo yo en el foro judicial. Y por otra parte, el contacto con la peña joven para mí era un estímulo bien interesante, ¿no? Porque era gente de primero a la que yo le transmitía un poco mis vivencias y a su vez también me transmitían pues eso, pues el interés, las ganas de conocer, había muy buen feedback, ¿no? Que se dice, ¿no?
Pero llega un momento en el que decide presentarse a las primarias de Zaragoza en Común para ser alcalde. ¿Por qué?
Pues no sé si lo decido o estoy ahí en el torbellino y me toca, ¿no? O no puedo decir que no o lo que sea, ¿no? Son una serie de circunstancias que muchas veces me lo preguntan, ¿no? ¿Y usted cuándo decidió dar el paso a la política? Pues yo no he decidido nunca, pero porque yo creo que he estado interviniendo en la vida social siempre y estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? ¿O por qué igual decidí el paso ya pensándolo con un poco más de sosiego? Pues porque te das cuenta, o yo me daba cuenta en las clases de Derecho, que muchas veces podíamos terminar enseñando un derecho muerto, ¿no? El derecho, y sobre todo los derechos fundamentales o los derechos humanos, o los peleas en la calle, o si no, yo estaba asistiendo, y creo que no me equivoco, a un vaciamiento de los derechos constitucionales, y ese tema exigía de alguna forma que ciudadanos dieran un paso adelante y que defendieran una nueva visión del constitucionalismo moderno, ¿no? Entonces, para mí lo de las enseñanzas, si lo que tú enseñas de lo que sabes no eres capaz de confrontarlo con tus propios actos y con tu compromiso social, pues yo creo que no sirve de casi nada, ¿no? Porque una cosa es la fachada y otra cosa es lo que hay detrás.
Y usted llegó a la alcaldía como uno de los llamados alcaldes del cambio. ¿Qué ha cambiado en Zaragoza desde que usted es alcalde?
¿Qué ha cambiado? Pues no lo sé, eso hay que preguntarse a los ciudadanos, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que nosotros pretendimos llegar a cuando llegamos ahí, pues fue, primero, el cargarnos esa visión de la política como una cuestión profesional, como una profesión más. Nosotros nos bajamos los sueldos, nosotros rompimos con privilegios, el tema de los coches, de los gastos de protocolo, hicimos una serie de gestos, otros no funcionaron, como por ejemplo el tema del laicismo, algo que en esta facultad o en la de periodismo está más que claro, pues se sigue sin asumir en la vida práctica. Y luego, pues bueno, pues yo creo que lo que ha habido ha sido gestos. ¿Podríamos hacer algo más? Sí, bueno, gestos también, y destinar 2 millones de euros a un capítulo que ya estaba gastado, que era de emergencia social, ¿no? De gastos de urgencia, ¿no? O sea, que hicimos un esfuerzo donde no había dinero de sacarlo donde se pudiera para destinarlo ahí, ¿no? Y luego acometer todo el tema de desahucios para que no hubiera más espectáculo en la prensa, ¿no? De gente llorando y de gente resistiéndose a ser echada de su domicilio con menores, ¿eh? Que aquí en Derecho hablamos de la protección del menor, pero la protección del menor no se ha extendido a los hijos de las familias desahuciadas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues esa hipocresía es algo en lo que tenemos que denunciar, y estamos contentos de haber conseguido, por lo menos en algo hemos cambiado y se está notando, ¿no?
Ha hablado de eliminar privilegios. ¿El palco de la Romareda es un privilegio, por ejemplo?
Bueno, el palco de la Romareda, no lo sé si es un privilegio, pero cuando voy yo al fútbol, que no soy un hooligan del fútbol, pues voy porque me invitan, porque creen que así animo al equipo y porque el momento en el que pasa el equipo igual dice que requiere que el alcalde esté animando a la afición, ¿no? Pues vale, yo la primera vez que fui estuve con un amigo enfrente del palco y ya lo he dicho, no tengo ningún inconveniente, y tengo muchos amigos que me van a invitar al fútbol y me van a ceder su espacio, y da igual, o sea, yo voy al palco, pero no porque... Por compromiso con la afición y porque me lo pide el club. Si no, no tengo ningún inconveniente de ser un ciudadano anónimo más, que yo vivo muy bien, he vivido muy bien el anonimato. O sea.
Llevamos más de 120 días sin gobierno en España y el plazo para evitar las elecciones termina ya en una semana y media. En caso de que se repitan los comicios, que ya parece bastante probable, ¿Zaragoza en Común debería presionar para que aquí en Zaragoza y en Aragón hubiera una confluencia como la de Cataluña o la de Galicia?
Sí, yo creo que Zaragoza en Común debería presionar, porque Zaragoza en Común es un espacio de confluencia política, de ciudadanos individuales que han dado un paso adelante. Algunos podían pertenecer a partidos o no, pero nunca ha sido eso un elemento diferenciador, ¿no? Sino que se intentaba entre todos sumar una inteligencia colectiva a favor del cambio, ¿no? Entonces sí que queremos que sea un espacio en el que se vea que queremos elegir a unos representantes que luego rindan cuentas a los electores, ¿no? No que se vayan y ya me he olvidado y dentro de 4 años hablaremos, ¿no? A mí eso de, aunque sea criticable, pero esa circunscripción de distritos a lo anglosajón en el que el representante político da cuenta, ¿no?, diariamente a sus electores, me gusta, ¿no? Uh-huh. Aunque eso también, como todos los procesos electorales, tiene su trampa, ¿no?
¿Y cree que en esta situación Podemos debería haber apoyado el pacto PSOE de Ciudadanos?
Yo creo que en ningún caso, por toda la cuestión de la política económica que subyace en ese pacto, ¿no? Eso no cambia para nada las políticas de austeridad de la Comunidad Europea. Era un paso más a que ese tipo de pacto, como el que puede ser Ciudadanos, PSOE, PP, implemente todos los recortes que dicen que tienen que venir ahora porque así nos lo imponen una serie de tecnócratas que nadie los ha elegido en el Eurogrupo o en el Banco Europeo, y por consiguiente ese tipo de políticas hay que cambiarlas, ¿no? Todo el mundo está hablando del fracaso de la política económica por parte de los técnicos y los economistas del Eurogrupo, pero nadie está haciendo por invertir en gasto social y porque se mueva la economía, ¿no? Sino más de lo mismo cuando el fracaso es patente y notorio, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, aquí en una empresa esa gente la habrían despedido, en una empresa privada, ¿no? En una pública no sé, pero en una privada sí. Uh-huh.
Uno de los mayores quebraderos de cabeza que ha tenido su gobierno en este casi año ha sido la huelga de conductores de autobús, que ahora está en un stand-by, digamos. ¿Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en que la huelga haya durado tanto tiempo?
La responsabilidad ninguna, ¿eh? Por lo menos de este ayuntamiento. ¿De otros ayuntamientos? Pues igual podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque otros ayuntamientos han solucionado estas huelgas poniendo el dinero. Y entonces eso ha generado una huelga de este tipo en un servicio público esencial, da siempre mucho miedo y sobre todo a los que dan la cara frente a la ciudadanía, ¿no? Y es indudable que ha supuesto un desgaste político para el ayuntamiento y para nosotros, evidentemente. ¿Pero por qué? Pues porque hemos adoptado una posición de firmeza y hemos dicho no las ponemos y no las ponemos. ¿Y qué pasa? Pues que había algunos que estaban acostumbrados, algunos que llevamos a llamar parte empresarial y parte trabajadora, es decir, sindicatos que representan, porque la parte trabajadora no creo que tenga la culpa, sino que es más bien su representación sindical, han estado acostumbrados que durante 30 años, mira qué fácil es ponerse de acuerdo porque el ayuntamiento las va a poner. Pues bueno, hemos dicho que no, hemos pagado el precio, pero por lo menos hemos sido claros con la ciudadanía de que lo que íbamos a hacer, íbamos a mantener la postura. Y probablemente por eso ha durado, ¿eh? No. Claro, les ha costado darse cuenta que una huelga es de los trabajadores contra la empresa. ¿Y de dónde se detrae o de dónde tienen que venir las mejoras para los trabajadores? Del beneficio industrial o empresarial, ya está, como en todas las huelgas, ¿no?
Bueno, no es la primera vez que usted dice que no van a poner dinero para resolver esta huelga, pero sí que es verdad que se ha hablado de remunicipalización con este conflicto. En su programa electoral prometieron estudiar la remunicipalización de servicios públicos estratégicos. ¿Siguen pensando que hay que remunicipalizar algunos servicios?
Nosotros no hemos hablado de remunicipalización con relación a este servicio. Hemos hablado de que todo lo que ha sido externalizar servicios públicos bajo la falacia de que lo privado gestiona mejor lo público, bajo esa falacia, tiene que revertir, y formaba parte de nuestro programa electoral, que los servicios públicos tienen que ser gestionados bajo criterios públicos, ¿no? Uh-huh. En ese contexto dijimos, cuando venzan las contratas, en la medida en que vayan venciendo, aquellas que se puedan remunicipalizar, se intentará remunicipalizar. Que remunicipalizar no quiere decir funcionalizar a las plantillas, ¿no?, sino que puede querer decir que se conviertan en cooperativas, que formen parte de la economía social, que entren a formar parte de alguna sociedad municipal que les pueda dar cobertura funcionando con los convenios con los que venían rigiéndose. Es decir, que hay muchas fórmulas. Pero eso de la municipalización del servicio público del autobús, quien lo ha sacado de forma interesada y fuera de contexto, ya han sido criticados por otros comités de empresa de otras empresas que sí que podían estar a punto de ser municipalizadas, son el comité de empresa o el presidente del comité de empresa de AUSA, el señor Aradón.
¿Y cree que lo van a conseguir esas remunicipalizaciones porque tienen 9 concejales?
Pues este es un debate en el que depende un poco la presión de la ciudadanía. Si creemos que el paso de la municipalización es una forma de que si quitamos el IVA y el beneficio empresarial, ese es un margen para ese dinero destinarlo a una mejor calidad en el empleo o para una mayor contratación, pues entonces es lógico que ese paso se dé, ¿no? En algunos casos igual es inviable porque no se está en disposición de poder gestionar a lo mejor macrocontratas, pero bueno, la contrata del autobús no tiene por qué mantenerse la línea de autobús así, porque puedes trocear una contrata tranquilamente, ¿no? Y servir líneas circulares, igual que están sirviendo empresas este servicio a barrios rurales, pues puedes gestionar que unas gestionan los barrios del norte, las de barrios del sur, otras, por ejemplo, ¿no? Digo que eso sería mucho más asequible para que empresas cooperativas, por ejemplo, pudieran gestionar este servicio, ¿no? Entonces, ahora se me ha olvidado la pregunta, ¿no? Y no sé si te la he contestado, pero bueno.
En cualquier caso, ha hablado de que ese dinero se podría aprovechar para otras áreas. Pero, sin embargo, por ejemplo, el PSOE asegura que la remunicipalización de servicios sale más cara que las contratas.
Bien, sí, ahí quería ir yo. El problema es que hay unos elementos estratégicos para este nuevo gobierno municipal que para determinados grupos dicen, si esto interesa, hay que darles por aquí. Y bueno, entonces ya todo lo que sea un debate limpio y claro sobre el recuperar lo público ya está completamente envilecido. Envilecido quiere decir sometido al debate de la inmediatez política de a ver cómo te arreo yo y cómo impido que puedas llevar a cabo una política conforme a tu programa, ¿no? Bueno, pues es que ese es el clima, ¿no? El clima es el que en esta ciudad no hemos desplazado al PP, sino que hemos desplazado al Partido Socialista, y eso lleva un tiempo para que el propio Partido Socialista, en este caso, lo asimile, y entonces se están generando tensiones que no deberían generarse, porque lo que hay que hablar es de política, y entonces ahí me gustaría un debate abierto y público sobre el tema de la municipalización, pero bueno, con los partidos, con los sindicatos, con las contratas, con los comités y con todo el mundo y con la ciudadanía. Y venga, vamos a hablar claro y vamos a ver qué opina cada uno, ¿no?
¿Usted se esperaba que el PSOE tuviera esta postura de poca colaboración?
Yo no me lo podía esperar, ¿no? Cuando a mí me preguntan qué opino de la política municipal, digo, casi me voy a abstener de contestar. Me voy a abstener de contestar porque me salen unos comentarios políticamente poco correctos.
Puede, ¿eh?
¿Puedo? No, me dicen que no, que luego, como sale en Twitter, te seleccionan los 140 peores caracteres y entonces te fulminan de todos lados, ¿no? Estamos hablando de la vieja política y todos entendéis lo que es la vieja política, ¿no? Entonces aquí te pillo, aquí te mato y me importa un pito lo que pienses, porque lo que no voy a hacer es dejarte, ¿no? Dejarte hacer, ¿no? Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Yo creo que es un problema igual de conseguir nosotros un poco darnos cuenta de nuestro espacio y de que hay que generar, pues sí, probablemente mejores relaciones, pero que muchas veces no depende de nosotros, Es que el tema también, esto va parejo a una transformación del propio Partido Socialista, ¿no? Vamos a ver, ¿con qué nos asociamos? ¿Con las políticas austericidas de la Troika o vamos a revertir esas políticas? Si las revertimos, venga, vamos a ponernos manos a la obra y lo que se pueda municipalizar, lo que se pueda dar pie a que la ciudadanía decida, pues para adelante, ¿no?
Entiendo que con este clima no le hará mucha ilusión que el PSOE entre en el gobierno municipal.
No es un tema que me plantee, ¿no? Y además es una decisión que dependería de una asamblea ciudadana de Zaragoza en Común, ¿no? Yo, en principio, si hay un acuerdo político sobre bases programáticas, pues, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el someter la decisión. Yo no tengo por qué excluir a nadie que me haya apoyado en mi investidura, pero vamos a hablar de política, ¿no? Y de programas y encantado.
Hablando del PSOE y de su actitud, el Partido Socialista ha sido uno de los más críticos con dos sucesos, que ocurrieron durante el año pasado. En septiembre de 2015, usted, cuatro concejales y cuatro asesores viajaron a Barcelona a un encuentro de ciudades por el bien común. En ese encuentro había los denominados alcaldes del cambio. Este viaje costó 1.948 euros y estos fueron cargados al ayuntamiento. ¿Debería haber sido Zaragoza en Común quien hubiese corrido con los gastos?
Pues no. Es un viaje oficial, invitado por la alcaldesa de Barcelona y ya está. Y yo me pregunto, ¿durante cuánto tiempo o cuánto hace que en este país se juntaban 7 alcaldes en un mismo sitio para hablar de cosas comunes que afectan a sus ciudades. Es que yo, vamos, cuando se plantean estas cuestiones no entiendo nada, digamos, con lo que está pasando en este país y con lo que ha hecho cada uno como le ha dado la gana. Nosotros tenemos las cuentas ahí claras, mire usted, lo que hemos gastado, cómo lo hemos gastado, que no le parece bien. ¿Cuál es el ámbito para debatir esto? ¿La Comisión de Economía? De acuerdo, bien, en la Comisión de Economía se debate, pero no soltando esta facturica a los medios de comunicación. ¿Dónde hay que hablarlo? Y si donde hay que hablarlo no te parecen buenos criterios, me dices cuáles son tus nuevos criterios, los nuevos, porque si aplicamos los criterios que estamos aplicando nosotros y los retrotraemos hacia el pasado, entonces nos pueden decir de todo. ¿Usted qué está haciendo aquí, no? Nosotros vamos a, ya dijimos, que levantaremos las alfombras y lo que salga, saldrá.
Y de hecho salió, hicieron una auditoría.
Bueno, sí, pero habría mucho que hablar, ¿no? Habría mucho que hablar de solo con lo que hicimos, ya nos encontramos lo que nos encontramos, si llegamos a hacer eso con medios o una auditoría ciudadana externa, a saber qué sale, ¿no? Bueno, o sea, aún estamos intentando completar la foto, ¿no?
Pero sí que es cierto que 2 meses después hicieron un viaje similar a Galicia. Este fue bastante más barato. También corrió con cargo aparte del ayuntamiento. Pero en este caso, Marea Atlántica, el partido que gobierna en A Coruña y que acogió ese encuentro, corrió con parte de los gastos de los actos de aquellas jornadas porque entendían que era más político e institucional. Y, por ejemplo, Compostela Berta, el partido que gobierna en Santiago de Compostela, pagó esos viajes de esos concejales.
Ah, sí. Esa no es la noticia que tengo yo. Vamos a ver. Bueno. Ahí viajamos cuatro personas. Bueno, nos invita el alcalde de Santiago, nos invita el alcalde de Compostela, recepciones oficiales, reuniones. Bien. Luego por la tarde hay un acto de Marea Atlántica en el que no estaba Rejón, es que salía la prensa, ¿no? No, estaba ahí de espectador en la primera fila.
Totalmente, de acuerdo.
Un acto pagado por Marea Atlántica, aprovechando que estábamos los alcaldes ahí, pues quisieron presentarnos ante la sociedad galega y además encantado y una gente estupenda y encantadora. ¿Por qué no vamos a llevar nuestra ciudad a otros entornos, ¿no? Entonces yo tenía que haberme vuelto al mediodía a Zaragoza para luego haber ido por la tarde al acto. Eso para quedar bien con los que luego me critican de los gastos. O sea, gastamos 800 euros, 2 noches, 4 personas. Oiga, no puede ser. Eso quiere decir que Zaragoza en Común algo habrá pagado, ¿no? ¿Cuánto? Pues pregúntele. Pero con 800 euros, claro, salía la factura. Un pulpo a feria y 2 cañas y estábamos 4 personas. Pues vaya, ¿no? Vaya derroche, ¿no? Yo no entiendo nada de lo que está pasando en este ayuntamiento. Digo, hombre, no os tomen el pelo, aplíquense ustedes, ¿no? Aplíquenselo a lo que han venido haciendo, ¿no? Pues eso.
Vamos a pasar a la gestión de la ciudad. Es verdad que los desahucios, que los han nombrado antes, ha sido un gran éxito con iniciativas como Zaragoza Vivienda. Otro tema importante, yo creo que es que Zaragoza se mostró dispuesta a acoger a refugiados sirios. Es verdad que el ayuntamiento no tiene demasiadas competencias en este aspecto, pero ¿están haciendo algo para resolver este problema? ¿Están presionando alguna competencia?
Hombre, estamos. Bueno, ahora hay 2 personales, gente que se ha puesto en huelga de hambre en la Plaza España. Perfecto. Intentando forzar eso, pero nosotros nos acogimos a la iniciativa de la alcaldesa Ada Colau, ¿no? de Ciudad de Refugio. Hemos incluido 200.000 euros en estos presupuestos para hacer acogida. La vicealcaldesa Luisa Broto ya se puso en contacto con las entidades que tienen que hacer esa acogida, Cruz Roja y ahora me acuerdo si era ACNUR o, ¿no? ACNUR también, que son las que tienen que formalizar todo el tema de traslado y de viajes. Un piso ya previsto para acoger a las primeras personas. Bueno, es que esta ciudad está preparada y esta es una ciudad abierta, acogedora, amable y muy respetuosa con los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que es vergonzoso es que el Estado central no permita que esos valores europeos que se están cargando los que nos dirigen desde Europa, ¿no?, los propios ciudadanos puedan encarnarlos, ¿no? Entonces, es una vergüenza que por lo menos los zaragozanos no queremos que nos salpique, ¿no? Porque tenemos vergüenza, ¿no? Y tenemos moral cívica y queremos demostrar que somos una ciudad con valores, ¿no? sobre gente noble, ¿no? Gente noble y gente leal.
¿Y cree que esto que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, las imágenes que vemos que llegan desde Idomeni, nos pasará factura dentro de unos años?
Nos está pasando factura ya. Eso es este mundo occidental se está rompiendo, ¿no? Se nos está rompiendo, estamos dejando que se rompa, aunque la ciudadanía nos estamos resistiendo a ello, y yo creo que hay procesos de cambio en todas las sociedades europeas que apuntan a que tiene que emerger una nueva moral cívica, ¿no? Pero claro, hemos estado haciendo mucho daño en la periferia, ¿no? Todo lo que ha pasado en Libia, ¿no? Lo que hizo el señor Sarkozy en Libia, lo que hemos hecho en Siria, lo que estamos dejando hacer mirando para otro lado, no nosotros, nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, claro, eso que ocurra en las fronteras, ¿no? Al otro lado del Mediterráneo, o como pasó en Yugoslavia, eso tiene mucho que ver con la geopolítica, ¿no? Con cómo a Estados Unidos le puede interesar que permanentemente esté ocurriendo algo que rompa un proyecto europeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que se impida una posibilidad de colaboración con Rusia, porque está todo el tema de si el petróleo, el gas, todas esas cosas, ¿no? Pues es un tema que igual a nosotros como ciudadanos nos excede, pero en lo que nos concierne a nosotros como personas y como individuos que queremos defender valores, pues llegamos hasta donde llegamos, y este ayuntamiento llega hasta donde llega, pero hasta donde lleguemos entre todos, pues yo creo que lo conseguiremos, ¿no?
Bueno, voy a llegar a la última pregunta por mi parte. Al ministro José Manuel Soria le preguntaron por los papeles de Panamá y dijo que cualquiera que apareciese en esos papeles debería explicarse. Unos días después apareció el mismo y ha acabado dimitiendo. Yo le voy a preguntar su opinión por este asunto, pero luego no aparecerá que tiene usted dinero fuera, ¿no?
Ni fuera, o sea que ni dentro. ni en el banco casi, o sea, es que tengo la conciencia muy tranquila, ¿no?
Bueno, ¿qué opinas sobre esta filtración? ¿Qué deberíamos hacer para evitar que esto ocurriera?
No, si es que la vergüenza es los argumentos que ha dado. Es que dimite porque ha metido la pata con vosotros, con los periodistas, no por lo que representa en sí ese tipo de conducta, ¿no? Sino porque no se ha sabido explicar. Bueno, es que esto es lamentable, porque es, una vez más, nos están tomando como tontos, ¿no? Como tontos, ¿no? Es que es un insulto a la inteligencia, ¿no? Es que el que nos traten así. Entonces, ¿este señor ha sido ministro durante 4 años? Bueno, no solo lo ha sido, sino que ha hecho un daño impidiendo que todas las renovables y que todos los decretos de autoconsumo se impusieran y que pudiéramos frenar el tema de emisiones de CO2 y pudiéramos abaratar, ¿no?, todo el tema de la factura eléctrica, y que encima nos hayamos plegado al oligopolio eléctrico pagándoles unas tarifas, una deuda tarifaria que es una auténtica estafa. Bueno, es que es vergonzoso, Prescribieron 3.000 millones de euros en reclamación a las empresas hidroeléctricas porque lo dejó este gobierno del PP. Esto es una vergüenza, ¿no? Como prescribió, ¿no?, el expediente de las presas hidroeléctricas que tenían que revertir después de 75 años a los pueblos del Pirineo. Ah, fíjate, ¿no? Lo han dejado caducar el expediente. Ah, qué curioso, ¿no? Viva el interés público para que luego, ¿no?, los señores del PP reivindiquen en el ayuntamiento la defensa del interés público. Pues no es de recibo porque carecen de credibilidad, ¿no?
¿Qué puede hacer Zaragoza para mejorar el medio ambiente?
¿Qué puede hacer Zaragoza? Hombre, Zaragoza ha hecho...
Este gobierno, es decir, del ayuntamiento.
Nosotros, uy. Ojalá pues pudiéramos revertir todo el problema que hay ahora en Ecocidad, con todo el tema de la depuración de las aguas, del envejecimiento de las instalaciones en las que no se ha invertido, de un recibo del agua que se ha encarecido, pero que ahora se quiere encarecer 3 veces más como consecuencia de una política recaudatoria radicalmente injusta del Gobierno de Aragón a través del ICA, ¿no? Que nosotros nos hemos pagado 300 millones de euros en nuestras depuradoras, que no nos han dado un euro ni de la Comunidad Europea ni del Gobierno Central, y ahora que hemos hecho los deberes, como se dice habitualmente, ¿no?, nos vienen a que se las tenemos que poner a una gente que aún no ha hecho limpieza interna en el Instituto del Agua sobre cuentas claras, a ver dónde han ido esos 100 millones que se evaporaron en su día, ¿no? Bueno, esto tampoco es de recibo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues hay que hacer un esfuerzo en materia también de energía. Ahora se está estudiando en ciudades como Pamplona o Madrid o Barcelona la posibilidad de poner en marcha comercializadoras eléctricas, ¿no?, que puedan atender pues tanto a los recibos de las instalaciones del ayuntamiento como, como por ejemplo afrontar el tema de la pobreza energética, ¿no? Ahora nos estamos convirtiendo en recaudadores de las grandes empresas. O sea, en lugar de decirles, oiga, señores, que este señor no puede pagar porque está a punto de ser desahuciado, perdónele, no, usted me adelanta el dinero y entonces saldamos. Hombre, estupendo, pues para eso me pago yo a mí mismo, ¿no? Y le perdono la factura a mi conciudadano, ¿no? En lugar de... Es que son cosas que son de sentido común y que debería habérsele ocurrido también, ¿no?, a otros gobiernos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no?, para intentar poco a poco cambiar las cosas.
Aplicar sentido común. Bueno, me quedo sin preguntas. ¿Le apetece responder a las preguntas del público?
Oye, no me ha dejado aquí ningún tema. Eres muy bueno, Alejandro.
Gracias. Bueno, ahora cualquiera persona del público puede preguntar levantando la mano y nos acercaremos a ver qué pregunta tienen. Pero de momento voy a empezar con una pregunta que ha llegado a través de Facebook, la envía Cierzo Rojo, y le pide que se posicione sobre la renta básica universal.
Mira, la renta básica universal es un elemento clave y estratégico para las futuras políticas económicas. El tema del empleo es un tema que el tema de la empleabilidad hoy en día estamos viviendo una grave crisis con todo el tema de deslocalización, con todo el tema de la revolución tecnológica, y se dice que van a desaparecer en Europa, no sé, igual digo una burrada, pero 60 millones de empleos, no lo sé, igual me faltan ceros o me sobran, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el tema de la renta básica universal lo que plantea es que hay dinero que puede salir de todo lo que estamos gastando en gestión de prestaciones, prestación de desempleo, prestación a la discapacidad, prestación, todo lo que implica toda esa maquinaria de gestión. Si sacamos todo ese dinero, que pueden ser 90.000 millones de euros, si sacamos dinero de una política contra el fraude fiscal, se habla de otros 90.000, pero vamos a dejarlo en 50.000 millones, y se habla de una reforma fiscal progresiva en la que tan solo el 5% de las rentas más altas paguen lo que tendrían que pagar, como pagan en cualquier país del norte de Europa, saldrían otros 35.000 millones. Con eso da para cubrir 700 euros al mes a todas las personas mayores de 21 años y sus hijos el 50%, sus hijos menores de edad el 50%. ¿Con eso qué ocurriría? Para empezar, que los que se dedican al teatro podrían sobrevivir. Para continuar, que los que os dediquéis a estudiar, pues podríais combinar el trabajo de la pizzería con esa beca que nos dan, pues con esa renta básica, ¿no? Que, no sé, que la posibilidad de que tú vendes tu fuerza de trabajo si lo que te van a dar te llega para final de mes. Pero si encima vas a ser un pobre lo que te queda de vida y encima vas a tener que estar pidiéndole a tus padres hasta que se mueran, pues entonces para eso igual, ¿no? Igual no te compensa trabajar, digo, igual te compensa sobrevivir con una renta básica y ofrecer tu actividad y tu creatividad social a lo que te dé la gana, ¿no? O bien en formarte, o bien en darla en materia de cuidados o de protección a terceros, o a lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, para mí es clave. La renta básica universal es un elemento clave, ¿no?
Creo que había una pregunta por allá arriba, ¿puede ser?
Pietro, yo soy de Porto Alegre, Brasil. En esta ciudad ha nacido también con un partido que tenía en todo la semejanza con los movimientos de Ciudadanos y de Zaragoza, que ustedes viven hoy, con participación popular. Era lo nuevo como ustedes son lo nuevo. Bueno, lo que el tiempo ha hecho es una otra historia, pero lo que quiero te preguntar, ustedes, ¿cómo piensan trabajar el tema del presupuesto participativo? Que fue una experiencia muy rica de democracia directa que nosotros vivimos en Porto Alegre.
Pues sí, una buena lección nos dio a vuestros compatriotas de Porto Alegre, que han pasado muchos de ellos por esta facultad, y alguna compañera hizo una tesis doctoral sobre presupuestos participativos y tuve el gusto de conocerla y de tratarla. El tema presupuesto participativo, nos hemos planteado el año que viene destinar 5 millones de euros a presupuestos participativos para que sean los propios vecinos, para que establezcan cuáles son las prioridades de gastos en sus respectivos distritos. Claro, esto es un proceso a largo plazo, ¿no? Hay que irlo poniendo en práctica poco a poco, ¿no? El tema de la participación lo concebimos pensando más en que las juntas vecinales igual viven un proceso de excesiva burocratización, que han carecido de la necesaria vida o participación política. Las queremos animar, por eso nosotros también hicimos unas primarias para que los vocales de la Junta de Distrito que nos correspondían fueran elegidos para construir un poco grupos motores en los barrios, pero creemos que el tema de la participación también tiene que apoyarse en los centros cívicos, ¿no? Los centros cívicos es donde va la gente mayor, la gente joven, la atención de la infancia, donde cerca de 10.000 actos se realizan en los centros cívicos. Pues pensamos que ese también puede ser un buen espacio para la participación, y todo eso vinculado a todo el tema de, bueno, pues de la administración electrónica, de la participación a través de redes, ¿no? Bueno, yo creo que en eso es uno de los puntos estratégicos de este Gobierno, y vamos a empezar con esa pequeña experiencia, a ver qué nos reporta, y con eso veremos un poco cómo encauzarlo, ¿no? Pero claro, a la gente no le puedes obligar a participar, ¿no? Tienes que darle un poco, ¿no?, el impulsos, iniciativas para que se animen, ¿no? Vamos a conseguir a ver si nos animamos entre todos, ¿no?
María ha preguntado a través de Facebook ¿por qué quieren prohibir las charangas?
La charanga, no, lo que queremos prohibir es que aquí venga gente a hacer su despedida de solteros a costa de machacar los tímpanos de los pobres ciudadanos que habitan el casco viejo, o el casco histórico, ¿no? Entonces, yo contra las charangas no tengo nada, pero contra según qué espectáculos, claro, decir, bueno, ¿y a usted qué le parece que, yo qué sé, ¿no?, que te vengan 50.000 hooligans y te invadan la ciudad? Pues hombre, dejarán mucho dinero, pero también dejan, ¿no?, mucha basura y mucho rastro, ¿no? Pues en esto, ¿no?, en esto yo las charangas me encantan en las fiestas de los pueblos, pero igual en el casco histórico a la 1 de la mañana, con gente que se lo ha tomado todo, pues no lo sé si es muy edificante, ¿no? Pero bueno, eso ya es, yo creo que eso es una medida que bueno, puede ser interpretada como queráis, ¿no? Pero bueno, igual la gente joven podéis opinar, ¿no? Pero yo creo que algo de regulación tiene que haber, ¿no?
Elena Lapuente 1 nos pregunta a través de Twitter, creo que es, ¿cree que fue correcto poner la bandera republicana, imagino, el día 14 de abril?
Pues fue tan correcto como poner el día después la bandera de Ecuador a media asta, como antes la bandera de Grecia, como antes la bandera LGTB, ¿no?, arcoíris, como antes la saharaui, en la que todo el Pleno apoyó a la República Árabe Saharaui Democrática, como la francesa cuando los atentados. Pues bien, que sí que el alcalde se ha ido un poco de la pinza con el tema de la bandera, pues bueno, pero luego iba Manuela Carmena diciendo, aquí, fíjate, es que cada vez que pasa algo sacamos la bandera. Digo, pues no, luego parece que les estamos copiando, ¿no? Pues no, esto se nos ha ocurrido a nosotros y es original. Bueno, que da igual, es una forma de comunicarse, ¿no? Comunicarse un vetusto edificio ahí plantado en la Plaza del Pilar y dar señales, ¿no? En lugar de hacer señales de humo, pues en función de la actualidad, ¿no? En función de la actualidad, pues ponemos alguna bandera que representa el compromiso del gobierno municipal con aquello que está pasando en el mundo, porque estamos viviendo el mundo. Y la bandera republicana, ¿qué expresa? Bueno, eso es como si hubiera puesto la bandera de la Primera República, que es igual que la actual, ¿no?, la roja igualdad, con el escudo republicano. Igual el año que viene hago eso, por cambiar un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, el constitucionalismo moderno de este país, ¿en dónde se entronca la legitimidad constitucional? En la Segunda República, ¿O van ustedes a decirme que el régimen actual, su legitimidad viene de una dictadura sangrienta y genocida, que tiene 114.000 cadáveres en las cunetas sin darle justa sepultura? Pues vamos a hablar claro, ¿no? Pero claro, es que esto de hablar claro no te dejan aún, ¿no? Y hay algunos que te retuercen las palabras y donde digo, ¿no? Y ya está.
Y para usted, para Pedro Santisteve, ¿qué valores representa la bandera republicana?
Pues la bandera republicana representa lo mejor que tuvo toda una generación de gente joven en los años 30, que representó un cambio, ¿de qué? pues de lucha contra el caciquismo, de lucha contra una visión de que el poder político tenía que estar vinculado a una actividad plenamente vinculada al quehacer del estamento militar, ¿no? La dictadura primo militar, el desastre de Anual, toda la intervención en África. Habéis leído el libro de La forja de un rebelde, el segundo tomo, que se está dedicado a Marruecos y a la intervención nuestra allí, y como las minas del Rif, las minas del Rif eran de un señor llamado el conde Romanones, que estaba vinculado con Alfonso XIII. Ah, fíjate, había una guerra ahí y había intereses hasta del monarca con el conde. Ah, qué curioso, ¿no? Bueno, pues todo eso la República lo barrió, introdujo un tribunal constitucional, un tribunal de garantías, introdujo una laicidad, introdujo unos derechos sociales, introdujo una mentalidad de clase trabajadora y de laicidad, ¿no? Y del respeto a todos los cultos y creencias. Bueno, es que fue una modernidad absoluta, ¿no? Que fue barrida, ¿no? Por esos terribles, ¿no? vientos del fascismo que asolaron toda Europa, ¿no? Pero bueno, es que no creo que nadie tenga nada que, ¿no? que ocultar, ¿no? ni que esconder de lo que supuso en cuanto a modernización, ¿no?
Nos acaba de llegar una pregunta al Twitter que me parece muy buena. En Madrid, dice Marta Lé, en Madrid ya se maneja el préstamo de libros en el metro. ¿Qué medidas se le ocurren para fomentar la difusión de la lectura y la cultura aquí en Zaragoza?
Bueno, esto es una pregunta para Fernando Ribarés, ¿no? que tiene muchas ideas, ¿no? Pero yo creo que estas iniciativas que surgen de la gente, ¿no? me parecen estupendas, ¿no? Y es que yo no estoy porque esto de la cultura sea objeto de una regulación minuciosa. La cultura es algo que emerge de abajo y que hay que dejar que surja y que todo el mundo sea creativo y participativo en materia cultural, ¿no? Porque si no, la cultura está muy acostumbrada, ¿no? Algo que te lo ponen y tú estás ahí todo el rato, ¿no? sentado, atornillado a la butaca y viendo a ver qué te, ¿no? como un consumidor más, ¿no? Pues bueno, yo creo que el tema cultural es eso, ¿no? Hacer de la cultura algo vivo, ¿no? Pero eso que te digo, que igual es no decirte nada, es trasladarle la pelota a mi amigo Ribarés, que está haciendo muchas cosas, ¿eh? Yo creo que muy interesantes, ¿no? Hasta el punto que se ha negado a firmar su libro en la Feria del Libro para que luego no se le echen encima como que está aprovechando él. Pues fíjate, el pobre también.
Acaba de mencionar las iniciativas de la gente. ¿Qué hay de las iniciativas de los jóvenes, de los emprendedores, de aquellos jóvenes que quieren buscar empleo?
Bueno, pues que en esta ciudad el ayuntamiento está impulsando cosas, ¿no? Ya sabéis, en la harinera se formó ahí, es un espacio nuevo, en la colaboradora también, en la chimenea, en Etopía. Yo creo que hay una serie de elementos que este ayuntamiento está invirtiendo y que está ahí poniendo en valor para que la gente joven, la gente emprendedora, encuentre un poco sus espacios, ¿no? Y además muy vinculados también a la universidad, ¿no? En el entorno más cultural, pues tenemos, claro, nos gustaría que espacios como La Niñera o como Luis Buñuel tuvieran también una regulación como en los tiempos en los que el ayuntamiento no puede invertir en centros cívicos, que sea la propia ciudadanía la que se empodere y haga ese trabajo, ¿no?, comunitario, de difusión cultural también, pero que de cultura que surja de abajo, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento en eso sí que tiene sensibilidad, ¿no? Y los convenios que firma con la universidad también van un poco en esa dirección, ¿no? Uh-huh.
Nos acaba de llegar otra pregunta por Twitter de Acera Peatonal. En campaña electoral dijo que el peatón es el primero en movilidad. ¿Puede decirnos dos acciones tomadas para favorecerles?
Hombre, pues se sacaron las, ¿no?, las bicis de las aceras. Nos encontramos luego con todo ese problema de esa normativa de si las bicis podían ir o no podían ir por donde va el tranvía, que es un tema ahí que se va resolviendo poco a poco. Pero el tema, estamos con el tema de carriles bicis, sobre todo de que no se enfrente el peatón al ciclista, porque el peatón a veces es ciclista, a veces coge el taxi, a veces el tranvía o a veces el autobús. Es decir, que no puedes ahí separar, ¿no?, la vida de una persona cuando se traslada de un sitio a otro, ¿no? Entonces, sobre todo que no haya enfrentamientos y que todo el mundo encuentre un poco su posibilidad de llegar al sitio al que quiera llegar de la mejor forma que quiera llegar, que a veces no es simplemente una cuestión de tiempo, de llegar lo antes posible. Pero en una ciudad lo antes posible a veces es ir en bici, ¿eh? Y esa idea de ir cerrando un poco todos los cinturones de carriles bici, yo creo que es un objetivo, ¿no?
Vamos a ir con la última pregunta que ha salido en el público.
Hola, buenas tardes, señor alcalde.
¿Qué tal?
Ya sabemos que, a qué vamos a destinar ese enorme edificio donde estaban los juzgados de Zaragoza en la Plaza del Pilar, que no sé si se pueden arreglar mucho porque es un edificio muy obsoleto, con techos muy altos, pero si ha pensado en alguna opción, porque yo leí algunas cosas en Zaragoza en Común, pero no sé si se ha llegado a...
Yo te puedo decir lo que hablé con el anterior rector e incluso con el nuevo antes de... con José Antonio antes de ser el nuevo rector, ¿no? A mí me encantaría, claro, una vez que quede claro que ese ayuntamiento, que ese edificio es del ayuntamiento, porque tiene que revertir, porque si se fue cedido a la DGA porque tenía una función, los juzgados que la asumía competencialmente la DGA, una vez que haya dejado de tener esa función, tiene que revertir el ayuntamiento, ¿no? Pero lo lógico, yo creo que la parte trasera de ese edificio, que eran los nuevos juzgados, sería un espacio estupendo para posgrados, creo yo, y para instalaciones de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí sobran igual aulas magnas, aulas grandes, y faltan espacios para seminarios o para juntar a 15, 20, 30 personas, ¿no? La parte de delante, pues el concejal Pablo Muñoz dice que ¿por qué no hacer viviendas sociales? ¿No se hicieron donde detrás del aseo? Pues bueno, la parte de delante igual, ¿no? Pues, ya sabes también que algunos hablaron de que fuera zona Erasmus, ¿no? La parte del centro, si podía ser es una residencia universitaria, pero para eso no sé si va a haber dinero. Pero claro, el que haya gente que viva en el centro y más en la Plaza del Pilar es algo que también tiene sus sinergias con el mercado central. Que claro, se fueron, ¿no?, 1.000 o 2.000 funcionarios y eso al final haces un roto a todo, ¿no?, a todo el comercio del centro, ¿no? Y o lo que ocurrió en los centros en Londres o en las grandes ciudades, ¿no?, que se vacían, entran las entidades financieras y por la noche se convierten en centros inseguros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay gente. Entonces, claro, eso hay que evitarlo y volver a darle vida, ¿no?
¿Y los minipisos para los jóvenes, para que se puedan independizar?
Los minipisos, pues hay un proyecto ahí en Pontoneros, en lo que sí que hay idea de construir, ahora me acuerdo si eran 68 viviendas, pero de ponerlo ya con espacios comunes en la parte inferior. Y hay idea también, en las fuentes también había algún proyecto en ese sentido, ¿no? Y todo el tema de sacar viviendas sociales para alquileres baratos, pues sí, ya sabéis que está previsto, ¿no? Hay ahora 168 viviendas de 70 metros cuadrados que están alquilando a 260 euros en algunas zonas, y son viviendas municipales. O sea que ese esfuerzo se está haciendo, ¿no?
Alcalde, se nos ha acabado el tiempo.
Pues no me he dado cuenta.
De verdad, muchas gracias por venir a Gaudeamus. Sé que era arriesgado porque era el primer programa y le esperamos cuando quiera volver.
Pues nada, muchas gracias. Encantado de estar aquí en esta mi casa también.
Sí, es su casa.
Y teneros aquí a los estudiantes de periodista y ver que, ¿no?, la gente tan buena que vais dando, Tienes voz de locutor además, y las preguntas te has portado. Gracias, Alejandro.
Gracias.